Profetas al revés. Es un espacio dedicado a la historia sociocultural a 360 grados. El objetivo del equipo de historiadores que lo integran es explicar el pasado para comprender nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro. El programa abarcará los más variados temas de historia sociocultural para redescubrir en la historia los significados de nuestra realidad cotidiana, la herencia inmaterial y material que nos une.
Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a Profetas al Revés, el rincón de los que analizamos la historia para entender un poco nuestro presente y tal vez nuestro futuro. Estamos acá con Viviana Silvia Pichulo y quien les habla.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, y quien les habla, Florencia Gallego, y tenemos acá al operador, nuestro operador, Ricardo Piñera.
Sí, aparte el galán de la radio, digamos, que siempre nos ayuda, es nuestra mano derecha, le pedimos cosas extrañas y él las busca y las hace.
Siempre, hace magia.
Hace magia, así que es el mago del sonido de Radio Amadeus, ¿no?
Exactamente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Y hoy vamos a tener un invitado invisible, ¿no? Un invitado invisible que es muy importante. Después lo vamos a develar cuando comiences a hablar, ¿no?, de tu tema. Sí. Y después vamos a tener otros invitados invisibles, pero que están muy presentes en nuestra cotidianeidad, a pesar de que el invitado invisible del que vas a hablar vos esté lejano en el tiempo, está muy cerca de las ideas, ¿verdad, Florencia?
Muy, muy cerca del mundo de las ideas, así que ya les tiro alguna pista, ¿eh?
Sí, ya, digamos que vamos a tirar una pista, así vos que estás ahí escuchándonos y que dicen, bueno, un invitado invisible, ¿quién será? Ahora después te lo vamos a contar, pero ahora vamos a comenzar recordando el evento de La Paulina, la presentación del libro de Gloria Bancalari, nuestra amiga, y lo digo con orgullo al decir nuestra amiga, que presentó su libro de memorias el jueves pasado en el Club del Progreso, que tuvo un gran éxito.
Sí, un encuentro multitudinario, realmente tantos amigos, porque es una persona tan querida, y también tanta gente que no la conocía, que se acercó y con gran interés también compró su libro, ¿no? En este libro donde ella firma con su nombre de soltera, es decir, no el nombre de arte, firma como Gloria Sargiotto, si bien es conocida a nivel artístico como Gloria Bancalari.
Exacto, la editorial es Vinci Guerra, ¿no? Vinci Guerra, como me gusta decir a mí. Pueden encontrar este libro de memorias en la librería Hernández, ¿verdad? Me parece, comprarlo online. Es un libro encantador, lleno de magia. De hecho, una de las frases que más profundamente me ha llegado del libro de Gloria es cuando ella dice que la magia es estar vivo. Y no es que lo dice simplemente como una cosa que repite de forma vacía, no, ella es una maga de la palabra, primero como locutora, ahora como escritora, y esta magia de estar vivo ella la lleva cotidianamente y la contagia.
Totalmente.
Por lo tanto, yo se los recomiendo, te lo recomiendo si querés leer algo que te va a sacar de esta vida cotidiana que a veces nos llena de ruidos y confusiones. Hay que volver a eso, hay que volver a sentir y pensar que la magia es estar vivo.
Totalmente de acuerdo, y un libro de memorias y de este pasado, sobre todo de su infancia, de su primera juventud, muy, muy lindo, que vale la pena leer, realmente se los recomiendo.
Ahora, una pregunta, porque tal vez la persona que nos está escuchando dice, ¿por qué este programa se llama Profetas al Revés? ¿Me contás, Florencia?
Sí, bueno, este programa que en realidad nosotros ya veníamos con otras versiones, ¿no? Porque es un programa donde se evoca permanentemente y se honra la historia, que es nuestra profesión. Tuvo una primera, una primera temporada, digamos, en otra radio, en otra casa, que se llamaba Nieves del Tiempo. Luego hicimos acá
con el profesor Junta, con Rodolfo Junta,
nada menos que con Rodolfo Junta, y me acuerdo que hicimos un especial donde le invitamos a Gloria también, ¿no?
Sí,
de
sí.
algún modo ya en el 19 se estaba gestando esto que después iba a aparecer en el libro La Paulina.
Sí, verdaderamente fue así.
Que fue muy emotivo. Y bueno, después en esta casa, en Radio Amadeus, hicimos Abra Palabra. Y después, bueno, nos atravesó la pandemia y volvimos con otro nombre, que es Profetas al Revés, que es una frase y también una imagen que toma Ortega y Gasset, en donde dice justamente que el historiador es un profeta, pero del pasado, ¿no? Que mira hacia atrás, porque esa manera, ¿no?, de explicar el pasado, de algún modo de profetizar, de desentrañar aquello que pasó en el pasado, es un modo de poder explicar el presente y quizá poder entender un poco el futuro, ¿no?
Exacto, exacto, porque solamente estudiando las raíces de las situaciones que tenemos, estamos viviendo en este momento, en la Argentina, en el mundo, a veces podemos entender algo de lo que se está viviendo. Y ese es nuestro propósito en Profetas al Revés, que es una frase muy antigua y que fue retomada a lo largo de la historia por varios personajes célebres. Pero lo que queremos hacer nosotros es hablarte de la historia, que la historia no es solamente los manuales viejos que están llenos de polvo o esa materia que no te gusta de la escuela. La historia sos vos, sos no un testigo de la historia, vos sos producto de la historia, aunque no lo sepas o que no te hayas dado cuenta. Y si bien la historia no se repite, obviamente, porque nadie está diciendo que la historia sea cíclica y que se repita de manera igual.
No, ojalá
fuese así, porque adivinaríamos todo. Saber el origen de ciertas cosas nos ayuda a comprender la situación que estamos viviendo, y este es un momento crítico de la Argentina y que es importante saberlo, ¿no?
Exactamente, y aparte porque, bueno, la historia es, como decía Ortega y Gasset, un quehacer, ¿no?
Exacto.
Es algo que está en constante devenir. Bueno, ¿qué te parece si ahora escuchamos un poquito de música? ¿Damos los teléfonos por si alguien nos quiere llamar?
Podemos dar los teléfonos, claro, por supuesto, porque tenemos el WhatsApp.
Genial.
Dale.
Sí. Bueno, el WhatsApp es 11-23-95-1992.
Exacto, en el WhatsApp nos pueden decir aquello que crean sobre la historia.
Sí.
Si les ha gustado la historia en la escuela, si no les ha gustado.
¿Por qué no les ha gustado
la historia? Y si tienen temas para proponernos, encantadas de recibirlos y después de poder desarrollarlos en los futuros programas, ¿verdad?
Exactamente.
Porque nuestro propósito es comunicarnos, estar siempre conectados y hacer red con cada uno de los oyentes de Profetas al Revés.
Damos el correo profetasalrevés@gmail.com.
Exacto, porque nos pueden escuchar pueden escribir, nos pueden escuchar también en las redes. Recuerden que el programa se sube después a las redes y nos pueden escuchar directamente por el sitio de Radio Amadeus 91.1, obviamente, pero también tenemos podcast.
También, ¿eh? Sí,
también
sí,
tenemos
sí.
podcasts que son podcasts breves de 11 minutos, 13 minutos, que los encuentran en Spotify, en Anchor, en iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestros perfiles figuran en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, así que pueden buscarnos y nos van a encontrar y podemos charlar de manera virtual. Y ahora, para ponerle un poco de ritmo a este programa...
Ay, mira, ya está.
Estábamos
ya
diciendo Ricardo, que es un mago del sonido, sí, ¿viste? Sí. Vamos a entonces hablar un poquitito de esta hermosísima canción, Hello Dolly.
Hermosa.
Hello Dolly, maravillosa película, una de las grandes películas de Hollywood, de Music Hall, protagonizada obviamente por
Barbara Streisand.
Y Louis Armstrong, sí. Estamos escuchando la voz de él, el llamado también el tío Pops, le decía.
Bueno, y también por Walter Mató, ¿no?
Walter Mató, ¿quién era Dolly? Dolly era una casamentera que buscaba parejas y él al final se termina enamorando de un cliente. Pero dejemos de hablar de esta película dirigida por Gene Kelly y vamos a escuchar a... Obviamente, Barbara Streisand con Louis Armstrong.
Well, hello.
Look who's here.
Dolly. This is Louis.
Hello, Louis.
Dolly. It's so nice to have you back where you belong.
I am so glad to be back.
Are you looking swell?
Thank you, Louis.
Dolly. I can tell.
Does it show?
Dolly. You still glowing. You still growing. You still
going strong.
I feel the room.
And
the band. One of our favorite songs.
Remember it.
So.
It was my favorite.
Show some snap, fellas. Find an empty love. Darling, never back go away again.
La ruta de la historia. Buscando los caminos y significados de nuestros mundos mentales.
Bueno, amigos y amigas, acá hemos escuchado Hello Dolly, que es la versión de la película de 1969, basado en el musical de Broadway, Hello Dolly. Gene Kelly la dirigió y produjo el guion de Ernest Lehman. Bueno, el reparto, como hemos dicho, incluye a Barbara Streisand, Walter Mató, Louis Armstrong, que llegaría en este caso al número uno de las listas con la canción principal de la película. Pero Barbara Streisand no era la primera elegida, ¿no?
No, porque Gene Kelly quería que dirigió la película, quería que la protagonizara Judy Garland, pero Judy Garland en ese momento tenía graves problemas de salud y ningún productor creía que ella pudiese afrontar la película sin caer en los problemas que obviamente fueron, digamos, los grandes dramas de su vida, el alcohol, ¿no?
Las adicciones,
sí. Y por lo tanto, después de varias pruebas, quedó obviamente Barbara Streisand, que había ganado el año anterior un Oscar por Funny Girls. Y bueno, y a partir de ese momento comenzó, era muy joven Barbara Streisand, tenía 27 años, uh-huh. pero a partir de ese momento comenzó su maravillosa carrera que aún hoy en día sigue.
Sí, ya era una estrella cuando hizo Hello Dolly, ¿no?
Sí, pero digamos que no fue el primer nombre, sino que fue uno de los últimos nombres que se le cruzó a Gene Kelly por la cabeza para protagonizar a esta casamentera enamorada.
Sí, como sucede muchas, muchas veces, ¿no? En las historias de Hollywood, que a veces la segunda o tercera elección, después termina siendo la estrella. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos a la ruta de la historia?
Sí, no, yo creo que vamos a invitar a este invisible.
¿Le pedimos que aparezca a nuestra cortina?
Sí, pero vamos a anunciarlo de manera tal que el invisible se haga visible.
Sí.
A ver, Ricardo, ¿qué podemos poner para que el invisible venga?
Bueno,
se materializó.
Sí. Vamos a develar de quién vamos a hablar hoy. Bueno, queríamos hablar de un enorme filósofo, un filósofo realmente maravilloso de la antigüedad, que es nada más ni nada menos que Platón, ¿no? Platón nace en el 427 o 429 antes de Cristo. Muere en el 347, nace y muere en Atenas, y es un hombre multifacético, ¿no? Se dedica a la poesía, a la filosofía, sigue las enseñanzas de Cratilo, que era compañero de Heráclito, otro filósofo que decía que el origen de todo y el fundamento de todo estaba en el fuego. Y menciono a Cratilo porque Borges en una de sus poesías lo menciona, ¿no?
Sí, bueno, que yo cuando era chica decía, pero ¿quién será Cratilo? Ahora descubrí quién era Cratilo.
Ahora pudimos saber quién era. Bueno, a los 20 años, Platón entra en contacto con Sócrates, que eso va a determinar su pensamiento. Y en realidad Sócrates es un filósofo que implica un cambio epocal. ¿Por qué? Porque a partir de Sócrates, el mundo de la filosofía antigua se divide en los presocráticos y los posocráticos. Los presocráticos eran aquellos que buscaban el origen o el fundamento de esto, que es la vida, la existencia, en la materia, ¿no? Lo podían encontrar en el agua, como por ejemplo Tales de Mileto, o en el fuego, o en lo indefinido. En cambio, Sócrates va a decir que la explicación estaba en el ser humano, por eso a partir de él hay como una divisoria de aguas. Bueno, Sócrates iba por las calles, ¿no?, de Atenas, por la Acrópolis, por el Ágora, que era la plaza, e iba charlando, ¿no?, con sus discípulos y debatiendo. Era una filosofía dialogada, ¿no?, hablada.
Linda la vida de Sócrates, terminó muy mal, pobre.
Terminó terminó también bebiendo la cicuta porque fue fiel a sus principios, ¿no?, hasta el final, que eso también es para destacar. En cambio, Platón sí tiene producción escrita, y lo que sabemos de Sócrates lo sabemos a través de los diálogos, ¿no?, que escribe Platón, que es una manera también de homenajear a su maestro, ¿no? Pero bueno, los diálogos de Platón, si bien aparece Sócrates, están impregnados de la teoría filosófica de Platón, que tiene diferencias. ¿Por qué? Porque Platón pensaba que existían dos mundos paralelos, que era el mundo sensible, el mundo de las cosas, el mundo de lo material y el mundo de las ideas. El mundo sensible es un mundo, digamos, con imperfecciones, ¿no?, donde hay apariencias. Por ejemplo, las imágenes pertenecían al mundo de lo sensible. En cambio, el mundo de las ideas es el mundo de lo inteligible, ¿no? Y para llegar a ese camino, ¿no?, en ascendente, en donde se llegaba a la idea del bien, era necesario, porque Platón va a fundar la academia, saber matemáticas. ¿Por qué? Porque saber matemáticas y tener una preparación de 10 años como mínimo de matemáticas era una manera de alejarse de las cosas sensibles y poder circunscribirse a una actividad más de tipo intelectual y así poder como hacer estos escalones hasta llegar a ese mundo ideal,
¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
La mía es una pregunta de nada, ¿no? Ahora, vos traes a este invitado invisible, llamado Platón, a la ruta de la historia, y estás buscando los caminos y significados de nuestros mundos mentales, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Por qué me lo traes acá?
Es buena la pregunta, porque en realidad se podría decir, ¿por qué una historiadora o alguien que se ocupa de los caminos de la historia trae este filósofo? Primero, porque Platón es fundamental para la historia de la filosofía, ¿no? Adhieras o no a su concepción, no podés desconocer, también si haces historia, su pensamiento. Y sobre todo porque hoy yo les quería hablar a nuestros oyentes de Platón escribe un libro fundamental que es La República, y en el libro séptimo va a contar una alegoría que se llama justamente La alegoría de la caverna, ¿no? Esta alegoría, piensen ustedes, ¿no? La alegoría es como un modo pedagógico, ficcional, de un maestro para explicar algo en términos más simples. ¿Cómo puede ser que algo escrito en el 380 a.C. tenga esta vigencia hoy?
¿Cómo puede ser?
Y bueno,
explícamelo, porque es justamente lo que me estoy preguntando.
Bueno, primero que nada, porque hablamos de los griegos, ¿no? Y nuestro saber occidental, ¿de quién viene?
Y sí, nacimos con ellos, queramos o no, a pesar de que obviamente hay muchas otras influencias, pero es la cultura fundante junto a, obviamente, los romanos, ¿no?
Exacto, venimos del mundo griego y en consecuencia también del mundo latino, ¿no? Y bueno, la alegoría de la caverna es justamente la historia de hay una montaña, en la ladera de esa montaña hay una caverna y dentro de esta caverna hay varios prisioneros que están engrillados, pero que están unos al lado de los otros, es decir, que ni siquiera pueden mover sus cabezas y que miran una pared, donde se reflejan imágenes de cosas, de personas. ¿Por qué? Porque detrás de ellos no pueden darse vuelta, hay hombres que están más arriba, es decir, como más cerca del mundo exterior, porque ellos están en la oscuridad de la caverna, que llevan sobre sus espaldas cosas, artefactos y demás, y hay una hoguera que refleja que refleja su luz sobre estos hombres que llevan estas cosas, ¿no?
Ajá.
Por lo tanto, el reflejo es lo que ven los prisioneros. ¿Pero qué ocurre?
Eso me hace acordar a algo muy actual.
Y sí, ¿por qué? Porque ese reflejo son sombras. En realidad, ellos ven esas sombras reflejadas y creen que esas sombras son son verdad, cuando en realidad son pura apariencia, ¿no? ¿A qué nos hace acordar esto? ¿A cómo vivimos, no
a
es
la
cierto?
Vida cotidiana de todos los días, esas sombras, esos reflejos que creemos que son verdades y sin embargo...
Exacto, que son pura apariencia, que nos engañan, ¿no? Y quedamos por ciertas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el poder que tiene hoy la imagen... También los dictámenes del capitalismo, ¿no? Hoy tenemos un capitalismo que lo podemos llamar como un amo sin rostro, ¿no? No podemos nunca referir a nadie, sino que siempre hay uno más arriba y más arriba, y hay un sistema burocrático que es terrible, en donde, bueno, creemos que eso es la verdad, ¿no? Que es la esencia de las cosas, pero en realidad es pura apariencia, ¿no? ¿Pero qué ocurre con estos prisioneros? Estos prisioneros, hay uno de ellos que dice, yo quiero salir de este lugar y ver qué hay afuera, ¿no? Y bueno, cuando sale se siente enceguecido porque, claro, estaba en la oscuridad de la caverna. Y al principio le cuesta hacer ese camino porque es un camino en su vida, porque es un camino tedioso, porque es un camino con conflictos.
Es un camino de vida.
Es un camino de vida. Y poco a poco se va adecuando, ¿no? Y dice, ah, lo que yo veía eran sombras. En realidad, la realidad es esto, ¿no? Es la naturaleza. Esto es el conocimiento. ¿Y qué ocurre?
En realidad es analítico.
Es completamente analítico,
es completamente
tal cual, ¿no?
Para una sesión de terapia, de análisis. Es una imagen que para un psicólogo,
sí,
¿no?
Totalmente.
Para un freudiano, un lacaniano, vendría a la perfección.
Y sí, porque nosotros en realidad vivimos muchas veces con nuestras neurosis dormidos, ¿no? Pensando que las sombras son la realidad y que no hay alternativa a eso, pero sí la hay. Y bueno, cuando este hombre sale de la caverna y se da cuenta que la realidad pasa por otro lado, ¿cuál es la, en este caso, la filosofía de Platón? Que el sabio o aquel que llega a la realidad tiene que transmitirlo, tiene que compartirlo. Él vuelve a la caverna, ahí también le va a costar mucho volver porque no quiere hacerlo y porque ahí las sombras lo van a enceguecer, para poder transmitirle a estos prisioneros y decirle, ustedes ven apariencias. Y esto no va a ser una tarea fácil, porque lo van a querer matar, se van a burlar. Y bueno, nos deja Platón, piensen en el 380 a.C., este interrogante y esta reflexión que tiene esta vigencia aún hoy en día, ¿no? Pensemos en el mundo laboral, pensemos en la sociedad del cansancio de Chung Hang, ¿no? En el hecho de estar todo el tiempo produciendo, ¿produciendo para quién, no?
Sí, sí, el objetivo del éxito constante y no lograrlo y exigirse más y cada vez más, y, ¿no? Y sin salir de la caverna.
Exactamente.
Sin salir de la caverna,
exacto.
Sí. Bueno, podemos ahora amenizar un poco esta charla, ¿no? Y ofrecerle también a Platón, este invitado invisible,
¿sí?,
que tenemos.
¿Sí?
Hoy un poco,
¿sí?,
de música.
Por supuesto, ¿con qué seguimos?
Yo creo que, bueno, le vamos a hacer escuchar a Platón La Vie en Rose.
Ah, me encanta.
Pero La Vie en Rose, interpretada obviamente por el cantante que invitamos hoy, que es Louis Armstrong. La Vie en Rose es de 1950. Obviamente todos saben que la letra fue hecha por Edith Piaf, ¿no? Esa maravillosa mujer cantante que tuvo una historia de vida terrible, ¿no? La abuela la alimentaba con biberones de vino para que
tanto
no llorara,
sí.
Pero a pesar de eso, cuando se enamora perdidamente, escribe la letra de esta La Vie en Rose, que cuenta que cuando siente el abrazo del enamorado, la vida es absolutamente rosa.
Thank you. fast. The magic spell you cast. This is Love the Iron Rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see Love the Iron Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love the Iron Rose.
Estábamos escuchando a Love the Iron Rose, interpretada por la voz del tío Pop, ¿no? Louis Armstrong, Love the Iron Rose, del 1950, fue escrita en el 46. La letra es de la famosa Edith Piaf, El Gorrión de París. Y la música del pianista, que ella la acompañaba siempre, y de una mujer, Marguerite Monod. Marguerite Monod también fue muy conocida por otras piezas famosísimas que interpretó la Piaf, y que, como por ejemplo Milord, que hermosa, es una magnífica sí, canción, o El Himno al Amor, magnífica también compositora de la música, o también, por ejemplo, de la comedia musical Irma la Dulce.
Ah, sí, hermosa, protagonizada creo por Melanie Klein, ¿no? Shirley MacLaine.
Que pocas veces se la menciona, ¿no? Pero también la música fue hecha por una mujer, de la Love the Iron Rose, ¿no? Que es una canción eterna y magnífica.
Hermosa, hermosa, realmente.
Y volvemos
hermosa.
Entonces, bueno, estábamos hablando del mundo de las ideas, de esta caverna, ¿no? Que sí, de la cual sí, a veces alguno sí puede salir. ¿Y quién sale? ¿Quién sale solamente de la caverna?
Bueno, sale aquel que por ahí le empieza a pesar, ¿no? El hecho de estar ahí prisionero, y también porque se hace una pregunta, ¿no?
¿Qué pregunta?
Y si esto es la... si esto es todo.
Ah,
esto es todo.
¿Qué pregunta?
Esto que veo
¿esto es
ahí
todo?
Reflejado, estar engrillado, esto es todo, ¿no?
¿Vos te lo preguntás? ¿Vos que estás ahí escuchándonos te lo preguntás? ¿Todos los días, a veces, de vez en cuando o nunca? A ver, ¿podés darnos una respuesta a esta, no?
Sí, si quieren comunicarse a nuestro WhatsApp,
Tringulis, como
exacto,
diríamos.
Que es 11-23-95-19-92. Estamos en Amadeus 91.1 y el programa es Profetas al Revés.
Profetas al Revés, donde nos puedes encontrar también en las redes. Y hablando de la Love the Iron Rose, y de sombras y de luces que se ven,
de apariencias y certezas.
De apariencias y certezas, ¿no? Hay ciertas certezas en la vida que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, los actos de amor son certezas, son, uh-huh, ¿no?, que nos llevan adelante en la vida. Y yo quería hablarles hoy, amigos, de una chica que se llama Eva Smith, que la pueden encontrar en el perfil de Instagram como Arlette Smith, que ella es una alma buena, Un alma buena que es una atleta, es una contadora pública, que salió un día, una noche a correr y se encontró con dos perritas mamás que habían sido abandonadas con 10 crías. Y gracias a su voluntad, a la buena voluntad también de los que lo acompañan, de su familia, el pulmón y toda la fuerza, está dando en adopción a estos bebés perritos, a estos cachorritos, obviamente con un formulario de adopción responsable. Y por eso a vos, que querés ayudar a Eva Smith y a este colchón de cachorritos maravilloso que pudo, gracias a la intervención, gracias a este acto de amor, salvaron sus vidas. Si querés adoptar uno de manera responsable, buscarla en el perfil de Instagram a Eva Smith y ella te va a dar todas las características de las personas que pueden adoptar a estos cachorritos que ya están desparasitados y que están vacunados. Y recordando siempre que es mejor adoptar que comprar.
Absolutamente, sí.
Bueno, nosotros, bueno, yo tengo una adoptada, rescatada, que es el amor de mi vida, mi alegría de todos los días, Lola. Gracias al proyecto Cuatro Patas. Y bueno, siempre saben aquellos que nosotros somos amantes de las mascotas. O sea, si quieren mandarnos mensajes sobre mascotas, con gusto los vamos a difundir. Porque, bueno, no se puede vivir sin el amor de las mascotas. Eso es algo fundamental. Y ahora vamos a pasar a otro bloque, ¿te parece?
Sí, por supuesto.
Bueno, vamos a decirle a nuestro operador estrella, a nuestro galán, que vamos a comenzar con texto y contexto.
Texto y contexto. Historias de la gente de ayer, leídas por gente de hoy.
Bien, en texto y contexto. Vamos a hacernos algunas preguntas, más que nada, porque no tenemos las respuestas los historiadores, casi nunca, a veces solamente, ¿no? Yo te hago una pregunta, Florencia. Decime, acá, en la Argentina, ¿hay negros africanos provenientes de la colonia o no?
Bueno,
no pienses, no recurras a tus conocimientos historiográficos.
No, así, en el mundo de la apariencia te diría no.
En el mundo de la apariencia hay otra vez este invitado invisible. Y es cierto, porque esta pregunta que puede no reaparecer frecuentemente en la historia argentina, es porque historiográficamente en la Argentina y en algunos países como Chile, por ejemplo, se borró sistemáticamente el aporte que hicieron los esclavos y los afrodescendientes a la historia nacional. Y fue de una manera, digamos, no fue sin querer,
fue algo bien deliberado, ¿no?
Exacto. Tanto que se escucha muchas veces decir, no, acá en la Argentina no hay afrodescendientes, no hay negros. ¿Y por qué? Y te pueden llegar a decir, y por el clima, y porque fueron todos vendidos, y se fueron al Alto Perú, ¿no? Actual Perú, Bolivia. Aquí no han quedado, o se murieron porque fueron mandados al frente durante las guerras de independencia.
Pero no es así, ¿no es cierto?
No, absolutamente no es así. Tenemos una raíz afro muy importante en la Argentina y que está basada en nuestra herencia histórica, en el aporte que hicieron muchos de ellos. Por ejemplo, ¿vos sabías que a Rivadavia le decían chocolate?
No.
Bueno, a Rivadavia le decían chocolate, despectivamente, porque muchas veces, y acá abro un paréntesis, cotidianamente tenemos muchas palabras y muchas intervenciones que de microrracismo.
Absolutamente.
No sí. Nos damos cuenta que cotidianamente decimos, por ejemplo, trabajar como un negro.
Exacto.
O sí, los que tienen sangre negra llevan el ritmo en la sangre.
Sí, muy común ese cliché, ¿no? Ah, baila también, o se mueve también porque tiene sangre negra. Exacto.
O que digan las mujeres de ascendencia afro tienen la sangre caliente.
Exacto.
Son todos prejuicios, son todos con los cuales nos acercamos al otro. Y no hay razas. Biológicamente está demostrado que las razas no existen, ¿no?
No,
y no hay personas blancas, negras, amarillas, ¿no? Todos somos una gran mezcla cultural, genética, biológica. Y aparte hay que recordar que por el puerto de Buenos Aires, era un puerto donde había muchísimo tráfico de esclavos.
Claro.
En realidad, de África a los otros continentes fueron vendidos más de 12 millones de personas. Y en el Cono Sur, que es un fenómeno que comienza desde el siglo XVI, los afrodescendientes comienzan a aparecer desde la misma llegada de los españoles. Y aquí se asentaron más de 70.000 esclavos ya en la época de la colonia. Y era muy común ver en los diarios de la época, hasta, digamos, a fines, mediados del siglo XIX, en los diarios de la época, había noticias que decía: se vende esclavo, muy bueno, tiene buena dentadura. Yo, al leer esas noticias en los diarios de la época, me horrorizo de mi propia historia, de dónde venimos. Porque, bueno, se ha construido esta imagen de que somos un país que solamente bajó de los barcos. Que es cierto que bajamos de los barcos, es cierto que venimos mayoritariamente de los países europeos, pero no solamente. Es una la contribución de los afrodescendientes a la historia argentina fue invisibilizada.
Sí, deliberadamente, por otra parte, ¿no?
Deliberadamente, porque a lo largo del siglo XIX se pretendió, obviamente, construir una imagen de nación pseudoeuropea que se enfrentaba, ¿no?, a, digamos, un futuro de progreso promisorio.
Exacto.
Y esto fue lo que provocó, por ejemplo, que construyeran digamos, se metiera todo debajo de la alfombra, ¿no? Diciendo, no, aquí no hubo pocos esclavos, no, hubo muchísimos esclavos. De hecho, el mercado donde se comerciaban los esclavos estaba en la actual Plaza San Martín, ¿no? Es allí donde, bueno, Plaza San Martín, que también tuvo uso como para Plaza de Toros, que tampoco tuvo mucho éxito, pero era allí, en el Retiro, cerca del Retiro, donde se comerciaban los esclavos en la ciudad de Buenos Aires. Y muchas veces se cree que la asamblea del año 13 dictaminó la abolición de la esclavitud, pero no es así tampoco. No, porque en realidad lo que dictaminó la asamblea del año 13 fue la libertad de los vientres, que no tiene nada que ver con la abolición de la esclavitud.
Que es muy diferente, ¿no?
La libertad de los vientres implicaba que si una esclava daba a luz, luego del 31 de diciembre de 1813, daba luz a un hijo, después de esa fecha, era libre ese hijo, pero no ella.
Claro.
Y a pesar de eso, en Buenos Aires siguieron existiendo comercios clandestinos de esclavos, y si llegaba un esclavo con su patrón, a pesar de que aquí luego del 1853 que se dictaminó la libertad, si llegaba un esclavo con su patrón, por más que aquí la Constitución no estableciese que no existía esclavitud, si llegaba un esclavo aquí, seguía siendo esclavo toda su vida.
Sí, 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 sí.
Y aparte porque muchas veces hicieron cosas, digamos, mantos oscuros, ¿no? Que ignoraban, y a propósito, obviamente, ¿no? De esta construcción. Pero bueno, ¿escuchamos un poco de música?
¿Escuchamos un poco de música?
No
sí,
sé.
Sí.
Yo había elegido una música que justamente de nuestro amigo de Armstrong, que es famosísima, ¿no? What a Wonderful World, ¿no?
Ah,
de un mundo maravilloso. Le decimos a ver a nuestro operador que está estrella, en
tema sobre el tema de racismo,
galán.
¿No?
¿Por qué? Porque elegí esta canción, amigos, porque Louis Armstrong, que nació en Nueva Orleans, fue abandonado de pequeño por su padre, y fue criado por una familia de lituanos judíos. Y gracias a esta familia de lituanos judíos, que le compró la primera trompeta, él comenzó a sonar de manera, a interpretar de manera maravillosa este instrumento, y después a cantar. Pero tuvo una vida muy complicada, sufrió obviamente actos de racismo, pero a pesar de eso, cuando le preguntaban por qué cantaba que el mundo era maravilloso, él decía que el mundo es maravilloso, somos nosotros los que no lo vemos, somos nosotros los que ignoramos ese secreto, porque con amor puede ser todo mucho, pero mucho mejor. Y bueno, y dejo de hablar para escuchar realmente al mundo maravilloso de Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Acabamos de escuchar escuchar What a Wonderful World, interpretado por Louis Armstrong, editado por primera vez como simple a principios del otoño de 1967.
Sí, él decía que no es que el mundo esté tan mal, sino está mal lo que nosotros hacemos con el mundo.
Exacto.
Ese es el problema fundamental.
Exacto.
Y queremos agradecer a una gran amiga que nos acaba de mandar un mensaje, Ana Pereira, la doctora
sí.
Ana Pereira, que nos confiesa que de pequeña no le gustaba la historia, pero que le encanta escuchar nuestro programa. Y bueno, gracias Ana.
No, eso nos conmueve porque, bueno, es interesante saber que por ahí uno tiene la capacidad de difundir, ¿no? Porque la historia tiene, como digo siempre yo, mala prensa, ¿no?
Sí.
En el modo en que es transmitida. Así que un beso grande, Ana.
Sí, gracias, Ana. Bueno, ahora ya está la musiquita en la que gentilmente Ricardo nos dice que nos tenemos que ir, porque si no también están el programa que nos sigue, que nos están, ¿no?, empujando para que dejemos acá el lugar, y con gusto lo hacemos para pasarles el micrófono, pero acuérdense que nuestro correo electrónico es profetasalrevés@gmail.com, que estamos en las redes, que esperamos sus mensajes. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, pueden encontrar también nuestros datos en el evento que organizamos, que es la Fiesta Internacional de la Historia de la Ciudad de Buenos Aires, en colaboración con la Universidad de Bolonia. Allí nos encuentran, búsquenos en las redes. Y bueno, esperamos escucharnos, ¿verdad, Florencia?
Sí, sí, que sean numerosos a los encuentros que estamos organizando, ¿eh?
Exacto.
Así que bueno, amigos, amigas, queridos oyentes, nos despedimos hasta el próximo martes a las 16 por Radio Amadeus 91.1. Nos volvemos a encontrar con Profetas al Revés.
Con Profetas al Revés y con muchas otras cosas más. Invitados sí. invisibles y también materiales.
Por supuesto.
Exacto.
¿Nos vamos con música?
Nos vamos con música. Gracias.